Cuando tenía 19 años, conseguí un trabajo trabajando en DuPont en Orange. O debería decir, mi papá me consiguió un trabajo. Y trabajé para un contratista en ese tiempo. Y creo que el propósito de nuestro equipo era hacer los trabajos sucios y peligrosos para que DuPont pudiera mantener su historial de seguridad en buen estado. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y la primera vez que entras en una planta química, es casi seguro de que estarás abrumado por todas las tuberías, válvulas, pilas y líneas de energía que van en todas partes. Y si crees que eso es impresionante, espera a entrar en una sala de control. Te preguntarás cómo alguien puede entender la complejidad de todo esto. Y un día me asignaron a la misma unidad en que trabajaba mi padre, y era un operador. Y recuerdo que le pregunté, ¿realmente entiendes cómo funciona todo esto? ¿Qué hay en todas estas tuberías y a dónde van? Él se apresuró a decir, sí, absolutamente. Y le dije, ¿cómo puedes resolverlo? Dijo algo como, si pasas el tiempo suficiente aquí trabajando con esto, tendrá sentido y no será tan difícil de entender. Ahora, cuando se trata de entender esto, la Biblia se parece mucho a las plantas químicas en las que muchos de ustedes trabajan todos los días. Parece tan misterioso, complejo y confuso. Pero si piensas si pasas suficiente tiempo en ello, tendrá sentido y no será tan difícil de entender. Solo necesitas a alguien que te ayude a saber por dónde empezar. De esto se trata esta serie de mensajes de la historia larga en corto. El año pasado presentamos las marcas de guía, una guía de crecimiento personal. Y la primera marca de guía es creciendo en conocimiento y aplicación de la Biblia. Y este mes y el próximo les daremos una descripción general de la Biblia de principio a fin, para que puedas ver cómo encaja todo, cómo están conectadas todas las válvulas y tuberías, por así decirlo. Y si puede tener una idea del panorama general, se sorprenderá de lo bien que también puedes entender la Biblia. Comenzaremos con esto. Saque la tarjeta que está en el respaldo de su asiento que dice Long Story Short o La Historia Larga en Corto. Es un resumen de la historia de la Biblia y es para ti. Hace 2 semanas comenzamos con los inicios de esta serie. Y Dios habló el universo a la existencia. Creó a Adán y Eva a su propia imagen. Eligieron el pecado y un mundo perfecto se hizo en pedazos. Dios los castigó, pero les dio una segunda oportunidad. Algunos de sus descendientes siguieron a Dios, pero la mayoría no lo hizo. Su rebelión se hizo tan grande que Dios destruyó el mundo con un diluvio y comenzó de nuevo con un hombre llamado Noé y su familia. Ahora, las cosas no estaban mucho mejor con los descendientes de Noé, pero Dios fue paciente. Eligió a un hombre llamado Abraham para modelar su amor y justicia al mundo. Abraham, más tarde rebautizado como Abraham, se convirtió en el primero de los patriarcas. El pastor Randy habló de ellos la semana pasada. Ahora, Dios eligió a Abraham para que naciera una nación que bendiciera a todas las naciones. Abraham creyó a Dios y fue considerado justo porque creyó a Dios, no por nada de lo que hizo. Ahora, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo un hijo, Jacob, y Dios le dio a Jacob un nuevo nombre, Israel. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos cuyos descendientes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. José era el hijo favorito de Jacob. Eso no les gustó a sus hermanos, así que lo vendieron a algunos traficantes de esclavos en Egipto. Y la historia de José retoma los últimos 14 capítulos de Génesis. Y explica cómo las tribus de Israel abandonaron su patria y terminaron siendo esclavos en Egipto. Ahora, hoy llegamos a la tercera sección mayor de la Biblia, la Tierra Prometida, y abarca los próximos 8 libros de la Biblia. Ahora, abra tu Biblia en la tabla de contenidos y vamos a pasar por allí. Les voy a explicar sobre unos libros que están ahí en el Antiguo Testamento. Ahora, Éxodo cuenta la historia de cómo Jesús levantó a un hombre llamado Moisés para sacar a las tribus de Israel de la esclavitud egipcia, de regreso a su tierra natal, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, la Tierra Prometida. La gran historia del Éxodo es Dios separando las aguas del Mar Rojo. E Israel estaba en la orilla y no hizo nada. Solo después de que se separó, caminan a través del mar en tierra seca. Ahora, el Éxodo también introduce la ley que comienza con los 10 mandamientos en el capítulo 20. Ahora, Levítico, el libro de Levítico, continúa estableciendo la ley, las ordenanzas y las prácticas de adoración que Israel debía observar. Y en el capítulo 16 vemos el día de la expiación, porque la mayor necesidad del hombre siempre ha sido cómo tratar con su pecado y restablecer su relación con Dios. Y Dios estableció un sistema de sacrificio mediante el cual la gente ofrecería sacrificios de animales para expiar o pagar por su pecado. Ahora, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaría una cabra por todos los pecados de Israel y luego colocaría sus manos sobre una cabra viva y transfiriría todos los pecados de Israel en esa cabra expiatorio. La cabra expiatorio sería entonces liberado en el desierto para llevarse los pecados de Israel. Ahora, Jesús se convirtió en el sacrificio máximo cuando murió por nuestros pecados. Él fue el verdadero y mayor expiatorio cuando llevó nuestros pecados a la tumba. Ahora, el libro de Números cuenta cómo Dios formó las tribus de Israel en una nación de leyes y tradiciones en los próximos 40 años. Ahora, el libro de Deuteronomio resume todo lo que Dios ha hecho para preparar a Israel, para entrar a su tierra prometida. El punto más alto del Deuteronomio se encuentra en el capítulo 6, donde Moisés le ordena a Israel que transmita la fe a sus hijos. Ahora, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 a 7. Dice, aquí Moisés está predicando mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunden la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, Cuando se ha preguntado cuál es el mayor mandamiento de la Biblia, Jesús se refirió a estos versos, el verso 4 y 5, y son llamados el Shema. Ahora, una vez que el pueblo de Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida, Dios llamó a Moisés a su casa en el cielo y puso a Josué a cargo de Israel. Ahora, el libro de Josué cuenta las historias de Israel cruzando el río Jordán hacia la tierra prometida para conquistar a sus habitantes y darle un hogar a Israel. Así como Dios partió las aguas del Mar Rojo para Moisés, Dios separa las aguas del río Jordán para Josué, para que la próxima generación de Israel pueda cruzarlo en tierra firme, excepto que esta vez no se quedan en la orilla como espectadores. Las aguas no se separan hasta que entran en el río de Jordán. Vemos indicios del Evangelio en estos dos cruces de agua. En Éxodo vemos el trabajo de justificación. Ahora, vemos que Dios salva a Israel solo por su poder. Dios separó las aguas del Mar Rojo sin ningún esfuerzo por parte de Israel. Al igual que Abraham fue justificado por su fe en la promesa de Dios, Israel fue justificado por su fe en Dios, sacándolos de la esclavitud egipcia. Ahora en Josué vemos la obra de santificación. Israel confiando en Dios, entrando en lo desconocido. Dios no separó las aguas del río Jordán hasta que los sacerdotes de Israel entraron al agua. Israel ya estaba salvo de la esclavitud. Ahora están aprendiendo a convertirse en el pueblo de Dios a medida de que dan sus próximos pasos con Dios y obedecen lo que Él les dice que hagan. Estos dos milagros apuntan al Evangelio de Jesucristo. Somos salvos de la esclavitud del pecado por la muerte sacrificial de Jesús en una cruz. Cuando creemos en Él, somos justificados. Y cada vez que escuche la palabra justificados, piensa solo como si fuera yo. En los ojos de Dios es justo como si nunca hubiera pecado. Justo como si nunca hubiera pecado. Ahora su sangre cubre nuestros pecados a través de un día de la expiación de una vez por todas. Pero luego comenzamos el proceso de santificación, a confiar en Dios al dar los próximos pasos en Él para que seamos más como Jesús. Ahora, de regreso a Josué, cruzando a la tierra prometida. A las ciudades que Dios les dijo que conquistaran estaban ocupadas por gente muy malvada. La conquista de Josué fue un castigo por ese mal. Como mencionó Randy la última semana, el sacrificio humano era común en la tierra. Los bebés fueron quemados en público en un altar de fuego en el nombre de la adoración. Ahora, si le resulta difícil imaginar que la gente haría eso, solo considere lo que hacemos con los bebés hoy, no en el nombre de adoración, sino en el nombre de elección personal o salud de la mujer. La humanidad siempre ha sido experta en el uso de palabras inocentes para justificar nuestro pecado. Dios le dijo a Josué que acabara con todos los males de la tierra y dársela a Israel. Josué los llevó a la tierra prometida y comenzó una serie de campañas militares. Mientras Josué vivió, Israel vivió en paz y siguió los caminos de Dios. Pero no terminaron el trabajo que comenzó Josué. No erradicaron todos esos, todos esos males de los pueblos de la tierra. Después de que murió la generación de Josué, Israel comenzó a alejarse de Dios. Y en lugar de convertirse en una bendición a las naciones, se apartaron de Dios para adorar a los dioses de otras naciones, los ídolos de las personas que dejaron en la tierra prometida. Ahora, el libro de Jueces cuenta la historia de los próximos cientos de años de la historia de Israel. Era como la montaña rusa que Randy describió la semana pasada. Ahora, es una serie de una y otra vez que Israel, a su vez, se alejó de Dios para adorar a ídolos. Segundo, Dios permitió a las personas malvadas a su alrededor para asaltar, hostigar y gobernar a Israel. Israel clamó a Dios por ayuda y se arrepintieron de su pecado. Y después, entonces, Dios levantó jueces como Débora, Gideon y Sansón para derrotar a sus enemigos y devolver la paz a Israel. Y esto lo vemos una y otra vez. Y por eso lo describe como la montaña rusa, bajadas y subidas. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a leer versículos 16 a 17. Dice, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. La palabra prostitución aquí es instructiva porque gran parte de la adoración de ídolos en la tierra involucraba a una especie de cualquier cosa que va a la sexualidad. Ahora sigo leyendo. Dice, muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Después de que cada juez murió, la montaña rusa de alejamiento de Dios comenzó todo de nuevo. Juez tras juez los rescataba, él o ella morirían, e Israel regresaba a la adoración de ídolos. Ahora, Jueces 17:6 dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Ahora, quiero llevarte hasta el final de este periodo de la tierra prometida, hasta el último juez, a un hombre llamado Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Okay, vamos a pasar sobre el libro de Ruth, que es una historia de amor que ocurrió temprano durante el tiempo de los jueces. Ahora, los padres de Samuel lucharon con la infertilidad, pero después de muchos años, Dios les dio un hijo, Samuel, un profeta que volviera a la gente con Dios. El nacimiento de Samuel anunciaba el nacimiento de otro niño a otra pareja que lucha con la infertilidad. Su nombre era Juan el Bautista. Ahora, como Samuel fue el último profeta y juez ante los reyes, Juan fue el último profeta antes de que Jesús entrara en la escena. Ahora, la mano de Dios estaba en Samuel desde un tiempo temprano, cuando era muy joven. Fue a vivir con un profeta y el juez Elí y sirvió en el tabernáculo o templo del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 5, dice, Elí ya estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. 5. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Esto sucedió dos veces más antes de que se dieron cuenta de que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Ahora, vamos a ver el versículo 9 y vamos a leer de 9 a 10. Vuelve a acostarte, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Samuel estaba confundido. No podía ver quién estaba hablando, pero podía escuchar las palabras. Hay algunos puntos que ver aquí. Cuando estás confundido acerca de lo que Dios está haciendo, dile que estás listo para escuchar. Así es como haces esto. Lee la Biblia con regularidad. Tenemos varios devocionales en el centro de Próximos Pasos para ayudarte en hacer esto. Pero mira tus circunstancias también. ¿Qué puertas se están abriendo o cerrando para ti? Habla con seguidores maduros de Cristo. Diles lo que está pasando. Pregúnteles qué piensan que puede estar diciendo Dios. Ahora, compártelo también con tu grupo. Casi todos nuestros grupos están hablando sobre estos mensajes usando las notas en su programa o en la aplicación. Habla con ellos. Comparte lo que está sucediendo contigo, con tu grupo. Aquí hay algo más para notar. Recuerda, fe a nuestros hijos. Israel rara vez hizo un buen trabajo de eso. Y siempre les envió de vuelta a la montaña rusa. Los padres de Samuel fueron la excepción. Ellos pasaron su fe a su hijo Samuel. Ahora anoten esto. Padres, enseñen a sus hijos a cómo escuchar a Dios a una edad temprana. Ahora, tú puedes enseñarles cómo jugar el béisbol, que es algo importante también. Puedes enseñarles muchas cosas grandes. Pero nada de lo que tú les enseñes es tan grande e importante como enseñarles cómo escuchar a Dios. Y aquí hay algunas sugerencias. Habla de tu fe con ellos. Utilice ejemplos de tu vida para señalar a nuestros principios espirituales a ellos. Léeles la Biblia. Tenemos dos Biblias de libros de cuentos para niños para elegir en el centro de Próximos Pasos. También inscríbase en la aplicación de Brazos Point y mira los recursos de God Time para el grupo de edad de su hijo. Esto te va a ayudar a poder pasar tu fe a tus hijos. Samuel escuchó a Dios y se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. El pueblo de Israel estaba en la parte baja de la montaña rusa cuando Samuel se convirtió en juez y los filisteos los atacaron y acosaron. Pero él reunió a Israel y primero confesaron su infidelidad a Dios, eliminaron todos sus ídolos y luego observaron cómo Dios hizo que sus enemigos se asustaran y huyeran de ellos. Ahora mira Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Después de la batalla. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Ahora, Ebenezer significa piedra de ayuda. Y cuando era un niño, cantábamos un viejo himno que dice, aquí alzo a Ebenezer. Si hubieras estado con nosotros el último día que adorábamos en nuestra iglesia vieja de Dixie Drive and Clute, les dije que pienses en esa iglesia como nuestro Ebenezer, y te recuerdes que hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Ahora Samuel gobernó y juzgó bien a Israel durante muchos años. Ahora, primera Samuel, de Samuel, capítulo 7, versículo 13 a 14, dice, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente desde Ecrón hasta Gad y libraron todo este territorio del demonio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Ahora, la gente estaba cansada de la montaña rusa, pero creían erróneamente que si tenían un rey como las demás naciones circundantes, todo estaría bien. Todo estaría bien cuando los reyes llevaron a Israel a seguir a Dios, pero la mayoría de ellos no lo harían. Israel continuaría el paseo en montaña rusa. Ahora, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 5, dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel. Les dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Ahora, Samuel fue un gran juez, pero adivina, ¿a qué se negó a hacer? Él no pasó la fe a sus hijos. Cuando fue juez, nombró a sus hijos como líderes de Israel. Y ellos eran deshonestos. Aceptaron sobornos y justicia pervertida. En lugar de ser una bendición para otras naciones, a menudo eran esclavizados a esas naciones. Y una vez más, cuando el periodo de los jueces llega a su fin, pensaron que la libertad y la paz vendrían de ser como las otras naciones. La historia de Israel nos da muchas lecciones. Podemos aprender de sus malas decisiones. Anote esto, el deseo de encajar con el mundo a nuestro alrededor es una trampa peligrosa. Ten cuidado con lo que deseas. Israel deseaba un rey. Dios les dio un rey. Retomaremos la historia larga en corto aquí la próxima semana. Ten cuidado con lo que deseas. Vamos a orar. Dios, nuestras vidas son muy difíciles. Y yo sé que fue para los israelitas también. Yo sé que no somos tan diferentes que ellos. Vivimos en un tiempo difícil. Pero tus palabras no cambian, tus leyes no cambian. Pero a veces es difícil confiar en ti. Ayúdanos no a cometer estos mismos errores. Queremos confiar en ti para que podamos vivir una vida buena. Ayúdanos a aprender nuestra lección. Ayúdanos a confiar en ti totalmente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.